Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana, hoy viernes 27 de enero de 2023. Y aquí, sentada a mi lado, si vamos a la derecha, y sentada por el otro lado, si vamos a la izquierda, un poquito más lejos, está con sonrisa de melón, ¡chachán!
Buenos días, Alfred. Buenos días a ti, a todos los oyentes de Tempranito. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Dime una cosa, ¿por qué el mes de enero es tan largo?
Pues se está acabando.
No, niño, no, pero qué mes más lento. Está así, tipo tú, lentísimo. Se contagió contigo.
Hay que hacer las cosas bien hechas.
Tienes que tener un manual.
¿Tú tienes un manual o un manual?
Páralo ahí. Termínalo ahí. No sigas hablando. Un saludo a los oyentes.
¿Ya te vas a despedir?
No, voy a saludar a los oyentes que son más importantes que tú. Voy a saludar a Eri, Angelito, a la gente del Club de Manzanillo, Mandy Quincalla, Segismundo, el Lobito, 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 por aquí hace un poquito de frío. Dile al Lobito cuánto hace por aquí.
Aquí yo me levanté, Lobito, con 62 grados Fahrenheit.
Ajá. Ahora 60, el Lobito,
tremendo fricandón.
Ahora el Lobito escribe y dice, pero ¿de qué frío están hablando ustedes, señores? ¿Eh? ¿De qué frío? No hace tanto frío, Alfredo.
No hace tanto frío.
No, ese eres tú, tus huesitos. No,
yo soy un animal caribeño.
Muy buenos días para todos los que están ahí, señores. Es viernes, les doy las coordenadas. ¿Ves? Por eso estás tosiendo, porque tenías frío. La edad no perdona. Tempranito Martí, @gmail.com. Ahí nos pueden escribir. Y estamos en Tempranito Martí en Twitter.
Y nos pueden llamar por teléfono al 305-437-7118. El Segi me mandó el otro día una caricatura que está genial. Es el yate Granma. Y entonces, tú sabes esa foto, ese video que hay, de una reproducción, obviamente ficticia, de los expedicionarios bajándose. Pero en esta caricatura lo que se están bajando son tipos con metralletas, así abrigos sobre todo, y sombreros así hasta las cejas, que son mafiosos. O sea, todo lo que se están bajando en Granma son mafiosos, 82 mafiosos. Ay, Dios mío, el Segi, cabrón. Bueno, está acabándose. 8:04 de la mañana. Le damos la bienvenida ahora a Ariane González para que nos dé el primer boletín informativo de este programa.
Gracias, Alfredo. Así es. Muy buenos días, Exilda. Muy buenos días para nuestros oyentes. En las informaciones, la seguridad del Estado prohibió a las madres de presos políticos asistir a las iglesias los domingos. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
La seguridad del estado de San José de las Lajas, en la provincia Mayabeque, prohibió a madres de manifestantes del 11 de julio, encarcelados, asistir a la iglesia a rezar por la libertad de sus seres queridos. Laida Yirquis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto, Marta Perdomo, madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, y Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, anunciaron el pasado domingo que se proponían hacer cada semana una caminata dominical hasta la iglesia católica de la localidad para reclamar la libertad de sus hijos, como habían hecho ese día. Pero la policía política se apresuró a citar a las mujeres para amenazarlas con que no tolerarían actividades de ese tipo.
La citación fue para decirme que el domingo no podía salir. Ya no, que podría salir separada, como se le dijeron a Marta.
Dijo Lisette Fonseca tras asistir a la unidad policial de San José de las Lajas, donde fue advertida.
No podíamos salir porque había tenido eso mucha repercusión, que estábamos en todas las plataformas.
Asimismo, fue aconsejada Marta Perdomo, citada para un día antes a la misma estación policial. Por su parte, Laida Jacinto Abad indicó que ella no había sido citada por las fuerzas represivas.
Yo voy a seguir reclamando la libertad de todos los presos políticos en Cuba. Nuestros hijos son inocentes, todos los presos políticos en Cuba son inocentes. Por mucho que ellos hayan hecho, el delito más grave que pudo haber cometido uno de estos presos, uno de estos muchachos que tenemos hoy día en estas mazmorras, en cualquiera de las acciones que se cometieron el 11 de julio de 2021 en nuestra patria, es ínfimo, es insignificante en comparación a los años que llevamos nosotros de represión, de opresión, de maltrato, de hambre, de miseria, donde nos han llevado a nuestra población.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el jueves a 45 balseros cubanos detenidos en alta mar mientras trataban de llegar a territorio estadounidense. De acuerdo al breve comunicado en la cuenta de Twitter del séptimo distrito de la Agencia Federal, los migrantes fueron detenidos en dos operaciones realizadas frente a las costas de la Florida y devueltos a Cuba en el escampavías Bernard Weaver. Asimismo, la Guardia Costera estadounidense reiteró su advertencia a los migrantes para que no intenten atravesar los peligrosos e impredecibles aguas del estrecho de la Florida. El tuit concluyó resaltando el mensaje: no se enfrenten al mar, puede perder su vida. Precisamente la Guardia Costera mantiene tolerancia cero en cuanto a las travesías marítimas irregulares. Ricardo Quintana entrevistó al portavoz del ente gubernamental Hansel Pintos.
Los primeros días de 2023 no rompieron el patrón que marcó pauta el año anterior en cuanto al trasiego de balseros cubanos por el estrecho de Florida. Así lo confirmó a nuestro medio de prensa Hansel Pintos, portavoz del séptimo distrito de la Guardia Costera de Estados Unidos, con sede en Miami.
En los primeros días del año fueron días donde se interceptaron más de 1.300 personas, 606 de ellas en el mar.
Entre cubanos y haitianos, dijo Pintos, fueron regresados a sus respectivos países 263 ciudadanos, más 39 a las Bahamas.
Se han repatriado en la última semana más de 250 personas a Cuba.
Se refirió el funcionario a informaciones que circulan en las redes sociales de que las fronteras norteamericanas están abiertas.
Y eso es información incorrecta, ¿no? Las medidas que fueron anunciadas por la Casa Blanca están diseñadas para apoyar la inmigración legal y segura. Las personas que intentan entrar de manera ilegal van a ser descalificadas para los programas que la Casa Blanca anunció.
El 6 de enero último, la Casa Blanca anunció un programa que permite el ingreso regular a Estados Unidos de 30.000 personas al mes procedentes de Haití, Cuba y Nicaragua, similar al que aprobó en octubre para los venezolanos.
La Guardia Costera y sus socios interagenciales están patrullando, incrementaron el patrullaje, incrementaron el personal, y cualquier persona que sea interceptada, rescatada, intentando entrar de forma ilegal, va a ser repatriada a su país de origen y, como consecuencia, no van a poder calificar para esos programas que anunció la Casa Blanca recientemente.
Más de 5.000 balseros cubanos han sido detenidos en el mar desde el 1 de octubre pasado hasta la fecha.
Queremos recordarle a cualquier persona que esté pensando participar en un viaje organizado o lanzarse al mar que no lo hagan. Son viajes que pueden ser mortales. El año pasado, como mínimo 65 personas perdieron la vida transitando el Caribe, pero la cifra puede ser mucho más alta. Solo son los casos reportados.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el desmantelamiento de una de las principales redes de ataque de ransomware del mundo, denominada Hive, acusada de haber extorsionado a más de 1.500 víctimas en todo el mundo. El reporte lo tiene la Agencia Francesa de Prensa.
Las autoridades estadounidenses lograron desmantelar una de las principales redes de hackers del mundo.
Estamos aquí para anunciar que anoche el Departamento de Justicia desmanteló una red internacional de ransomware responsable de extorsionar e intentar extorsionar cientos de millones de dólares de víctimas en los Estados Unidos y en todo el mundo. Conocido como el grupo de ransomware Hive, esta red apuntó a más de 1.500 víctimas en todo el mundo desde junio de 2021.
Los servidores del grupo fueron incautados y la policía tomó el control de su sitio en la llamada Dark Web, una parte de Internet a la que no acceden los navegadores convencionales. Según el FBI, la operación se realizó en coordinación con las fuerzas policiales de Alemania y Países Bajos, así como Europol.
Los afiliados de Hive Ransomware emplearon un modelo de doble extorsión. Primero se infiltraron en el sistema de la víctima y robaron datos confidenciales. Luego los aliados implementaron software malicioso, encriptando el sistema de la víctima, dejándolo inutilizable. Y finalmente exigieron el pago de un rescate a cambio de una clave de descifrado del sistema y la promesa de no publicar ningún tipo de dato robado.
Las autoridades ayudaron a unas 300 víctimas desde julio del año pasado, evitando el pago de hasta 130 millones de dólares en rescates de información. La investigación aún está en curso y las autoridades no informaron quién está detrás de Hive ni si hubo algún arresto relacionado.
Las autoridades chinas deben liberar de inmediato y retirar todos los cargos contra las personas detenidas por participar en las protestas del Libro Blanco contra el gobierno, así señala la ONG Human Rights Watch. Las autoridades también deben cesar el hostigamiento de los abogados y amigos de los manifestantes y la censura de la información relacionada con las protestas en las redes sociales, indicó la organización en un comunicado de prensa. En noviembre de 2022, miles de personas en toda China, incluso en ciudades como Shanghái, Beijing, Chengdu y Wuhan, salieron a las calles para protestar contra las estrictas medidas del gobierno contra el COVID-19 y para denunciar las medidas autoritarias del Partido Comunista Chino. Los manifestantes tenían papeles en blanco, de ahí las protestas del Libro Blanco, y coreaban consignas como fin de cero COVID, queremos derechos humanos y abajo el Partido Comunista. Los jóvenes en China están pagando un alto precio por atreverse a hablar en favor de la libertad y los derechos humanos, dijo Jackie Wang, investigador senior sobre China de Human Rights Watch. Hasta aquí este primer boletín de noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Jacobino.
Siempre tempranito.
8:13 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este primer servicio informativo.
Bueno, Alfred, seguimos acá en Tempranito y de Mañana y le tengo esta propuesta a ti y a los oyentes. El muralista Julier Rodríguez, más conocido como Julier P., nos ofrece ahora detalles del documental que lleva por nombre Existen, Resistencia del Arte Urbano en Cuba, que es dirigido por él y por el cineasta Fernando Fraguela Fosado. Así que escuchemos.
Este documental yo empecé a realizarlo a modo individual en el año 2018, a partir de que ama, yo no podía pintar en Cuba, entonces yo me imaginé, o tuve una visión de que si esta censura que sucedía conmigo sucedía con toda esta generación que pintaba, o sea, que hacía arte en la calle, en un momento también, o sea, iban a ser censurados o iban a ser alejados de las calles, entonces todo el trabajo que habíamos venido desarrollando con todo el arte callejero, entonces iba a desaparecer y no iba a quedar testimonio, como había ocurrido con otros grupos que habían existido mucho antes que nosotros en las calles de diferentes ciudades de Cuba, ¿no? Y como pues, la falta de documentación esa ha traído consigo como una especie de alejamiento al conocimiento y a la renovación artística en Cuba. O sea, lo que quiero decir es que mucha gente, incluso no solamente eruditos y gente intelectuales que le interesa el arte cubano, sino también personas que no se mueven en esa dinámica, no tienen idea tampoco, que incluso viendo esta manifestación en la calle con el cabo de mucho tiempo, no tienen idea de que todo eso tiene un cuerpo y tiene una estructura que ha venido con los años desarrollándose y tiene una lógica. Y la idea nace eso, la idea nace a partir de mi censura, yo establecer como un material informativo de investigación que la gente en el futuro pudiera tener acceso y pudiera saber que había sucedido o que estaban sucediendo fenómenos en las calles en Cuba y que también formaban parte del desarrollo del arte cubano y las artes visuales en este caso. Lo visual lo pueden encontrar en YouTube, en mi canal de YouTube y el P oficial. Lamentablemente en Cuba no se puede proyectar porque realmente los espacios en Cuba, la mayoría de los espacios, son institucionales y son regidos y controlados por el régimen de la isla, un régimen totalitario comunista que jamás acepta información o, en este caso, audiovisuales que de alguna forma den una visión diferente a la que ellos dan sobre la realidad cubana. Y los espacios independientes, los pocos espacios independientes que hay en Cuba, también son controlados de alguna manera por el régimen y mantienen la misma postura. Por lo tanto, documental lo pueden ver en YouTube. Repito, mi canal de YouTube, Julier P. Oficial. De hecho, el audiovisual fue diseñado para eso, fue diseñado para todos, fue diseñado y fue elaborado para que todo el mundo tuviera acceso a esta información y a este conocimiento sobre la labor de los artistas callejeros en la isla.
Son las 8:16 de la mañana y acaban de escuchar a Julier P., al muralista Julier P., al grafitero, que nos ha dado detalles acerca del documental Existen, Resistencia del Arte Urbano en Cuba, que es dirigido por él y por el cineasta Fernando Fraguela Fosado. Como bien les dijo Julier, lo pueden ver en su canal de YouTube.
Bueno, pues sí, pues mírenlo y respalden a todos los artistas que están fuera de la línea del oficialismo cubano, obviamente. Cambiando de tema rápidamente, y esto va dirigido a los ñángaras que nos escuchan y a todo el pueblo cubano dentro de la isla, el ejemplo que voy a poner a continuación tiene que ver con las realidades que hay en todos los países, pero haciendo énfasis en la libertad de prensa. Hay un periódico de aquí del sur de la Florida que tiene este título, que jamás lo va a tener la prensa oficialista cubana. Arrestan a dos policías de Hialeah por golpear a desamparado. Los dos agentes de Hialeah están acusados de secuestro, agresión y mala conducta. Los hechos, según narra este periódico, fue que hubo un altercado en un sitio. Llaman a la policía y viene la policía. Voy a resumir para hacer el cuento corto, y arresta a este individuo. Lo sacan fuera de la zona. Los dos policías esposan a este desamparado, lo meten en una patrulla y lo sacan fuera de su jurisdicción, lo golpean, lo dejan inconsciente y lo sacan del automóvil. Este individuo después contacta con otro policía que llama y empiezan las investigaciones. Cuando empiezan las investigaciones, se puede probar que los policías que hicieron el arresto, pues no encendieron las cámaras corporales. Los policías aquí tienen una pequeña cámara en el pecho, delante del peto antibalas, que graban los incidentes hasta por su propia seguridad para después tener registro de lo que pasa. Según el periódico, ellos habían apagado las cámaras y también habían, a través de una tercera persona, haber hecho que este individuo, que aparentemente parece que es iletrado, firmara un documento inculpándose de otra cosa y exonerando a la policía. Total, que al final todo se aclara y estos dos policías están acusados de secuestro, agresión, mala conducta por parte de un servidor público y todo se aclaró. La fiscal estatal dijo que los tres hombres, los dos policías y otro señor involucrado que también había estado en el caso para que el desamparado firmara, fueron detenidos y enfrentan cargos sin posibilidad de fianza. Las autoridades dijeron, y cito, no permitiremos que los policías corruptos abusen de sus poderes. El primer deber de la policía es defender a las personas a las personas y las propiedades. Los agentes fueron expulsados del departamento de policía por el alcalde, quien dijo sentir una gran decepción. Todo esto está reflejado en la prensa de un periódico de aquí del sur de la Florida. ¿Que hay policías corruptos? Sí, pero no en la policía de Miami, en la policía de muchos países del mundo. Siempre dentro de un saco hay una papa podrida. Lo que el poder de la prensa hace es que no puede ocultar un suceso de esta índole, lo publica y obviamente servirá de escarmiento o de ejemplo, no sé. Pero la función de la prensa es revelar lo que está pasando y descubrir las interioridades incluso de las fuerzas del orden. Este tipo de ejemplo que ahora les acabo de decir, ojalá algún día suceda de manera frecuente, cotidiana y sin manipulación en un periódico cubano. ¿Tú lo has visto alguna vez?
No, y con las fuerzas del orden en Cuba deberían empezar por tener un poquito más de civismo. Estaba mirando que uno de estos policías es muy joven, 22 años.
Acabado de graduar prácticamente.
Por favor.
Tiene 22 años, lleva muy poco tiempo en la policía.
Muy poco tiempo, y comenzar de esta manera, bueno, pues como tú bien dijiste, aquí todo se investiga, se siguen los pasos correspondientes, y si son culpables, pues están donde tienen que estar. Que es lo importante, ¿no? Que la justicia llegue.
Sí, y otra cosa, aquí se puede demandar a la policía, porque policías que cometen excesos contra un ciudadano, no importa si el ciudadano sea culpable, porque vamos a suponer, Exilda ahora, que maneja muy mal, atropella y mata a un gato en la calle, viene la policía y le dice, pero tú mataste al gato.
Voy a hacer un paréntesis.
¡No le pueden caer a palo!
No, tú viste que yo no manejo mal. Y lo dijiste aquí y Teudy lo grabó. Mm. ¿Verdad, Teudy?
Sí.
Me basta.
Sí, pero a mí no me puedo acusar de decir la verdad.
Pero bueno, pero te puedo acusar por decir mentiras.
No, deja que te vean manejando para que tú veas.
Infamias, calumnias.
Bueno, el caso es que ella mata a un gato. No puede venir la policía y caerle a palos. Y
pobrecito
decirle,
gatito.
Crueldad animal. Sacan el cita, le meten una esposa, le caen a cocotazo, le meten un garrote.
Pero no me
por
cojas de ejemplo para eso.
La llevan, la meten en un calabozo y no la han comido por 3 días. Eso no se puede hacer.
No, claro que no.
Eso
claro
no se puede hacer. Y en caso de que lo hagan y hagan todas esas ilegalidades, Exilda se busca un abogado y el abogado le dice, no me digas, y hace así, se frota las manos y dice, deja que tú vas a ver lo que le va a caer arriba a la policía. Y demanda a las autoridades y después le dan $1,000,000, $500,000 para ella, $500,000 para mí.
Yo pensé que tú ibas a decir, deja que Raúl se entere.
¿Eh? Porque yo llevo mi parte en esto, porque yo hice el guión de la película.
Sí,
yo tengo que llevar mi parte
en
esto.
Eso sí tiene él. Sí, él es un guionista.
No.
Que para qué, señores. Él inventa las películas en
el
aire.
No, pero es así.
Es así. Es así, es verdad.
Es así, aquí no puedes.
Tienes derecho a defenderte, señor.
No, claro.
Tienes derecho, totalmente.
Y cuando vas a defenderte, Exilda, tú lo sabes, vas a defenderte. El abogado, el juez eficaz, todos no son del mismo partido, ni la afiliación ideológica importa, ni prevalece, ni le interesa a nadie en un caso de este tipo.
Igualito
que en Cuba. No, porque ahí dice, no, porque el compañero es un compañero ejemplar, es el partido, y este peleón en goles. No, a nadie le importa eso.
Y tiene medalla.
No.
Y va al juicio con las medallas.
Sí, va al juicio con las medallas. No, aquí nadie le importa eso. No. Aquí es... El cuento es diferente. Bien, ahora, como me han sugerido, alias ordenado, viene el segmento de ciencia y tecnología a cargo de Danilo Fuentes Cortés, alias Viñolito. Va a hablarnos sobre la primera mujer... la primera calculadora.
Interesada. La primera mujer interesada.
¿Sabes que la primera calculadora compacta fue creada en un campo de concentración nazi? Así es. En la actualidad estamos acostumbrados al uso de muchos artículos tecnológicos sin prestar atención a su historia, como es el caso del televisor, los ordenadores, los smartphones y otro muy común en casas y oficinas, la calculadora compacta o de bolsillo. Es tan común su uso que muchas personas se sienten perdidas si deben realizar cuentas sin tener una calculadora a mano. En este momento hay de todos los formatos, desde las hogareñas, las escolares y las que se utilizan en las oficinas. También los smartphones vienen equipados con una app que es una calculadora. La calculadora compacta tiene una rica historia, al menos la primera de ellas, que no fue el ábaco de cuentas corredizas, como suele decirse. La primera calculadora compacta de la historia fue la Curta, y en nada se parece a las que solemos usar ahora diariamente. Su inventor fue Kurt Herr Stark. Era un austriaco que estaba prisionero en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Al inventar esta calculadora, el ingeniero salvó la vida y no fue parte del infame holocausto. Esta calculadora es lo más parecido a un molinillo de café con una manivela ubicada en su extremo superior. Es cilíndrica, no pesa más de 100 gramos y es portable, pues cabe en la palma de la mano. Tiene una tapa o rosca por debajo de la manivela. No tiene pantalla ni baterías, pues es literalmente mecánica. La Curta fue considerada como la primera calculadora portátil. Se destaca además por su fascinante historia. Esta calculadora, abuela de las modernas, puede sumar, restar, multiplicar y dividir, aunque también calcula raíces cuadradas, por ejemplo. Los resultados de las operaciones se obtienen al girar la manivela en un sentido u otro. El inventor Kurt nació en Austria el 26 de julio de 1902. De familia judía, su padre fue fundador de la primera empresa de máquinas de calcular en su país. Al graduarse de ingeniero mecánico, siempre fue un entusiasta de estudiar las primitivas calculadoras que se inventaron. En 1928 realizó su primera patente con el Multimator, que sumaba columnas e hileras de números y fue presentada en la exposición de Berlín, causando sensación. La semilla de lo que sería la calculadora nació en su mente en 1930. Lo que Kurt quería es una máquina de calcular que fuese transportable o portable. En 1938 trató de patentar el cilindro de calcular en el cual se basó su invención, siendo en ese momento prisionero de la guerra por los nazis. El mismo año, Hitler invadió Austria y lo obligó a trabajar en la fábrica de su padre para las miras de los armamentos nazis. Acusado de escuchar ilegalmente emisoras inglesas y contribuir a la propaganda antinazi, fue enviado al campo de concentración Buchenwald en 1943. Allí trabajó junto a otros 4.500 prisioneros en una factoría mecánica que le salvó la vida. Consiguió el permiso para desarrollar la Curta o calculadora, con la condición de que cuando ésta funcionara, sería un obsequio para el Führer. Pero en el año 1945 acabó la guerra y a Kurt lo liberó el ejército norteamericano con los planos de la Curta listos. Después de muchas vicisitudes, se estableció en Suiza, donde por fin pudo plasmar su invención. En 1948 salían de la fábrica las primeras calculadoras Curta, llamadas así en homenaje a su inventor, Kurt. La fabricación de la Curta llegó a su fin en 1972, cuando aparecieron las calculadoras electrónicas. Su creador murió el 27 de octubre de 1988. Se produjeron más de 140.000 unidades de la Curta, el invento que le salvó la vida en el año 1943.
8 con 28 minutos de la mañana. Seguimos acá con el estado del tiempo para Cuba. En el tiempo para Cuba, hoy se pronostica una tarde agradable con aisladas lluvias en el occidente del país. Los cielos estarán parcialmente nublados en el occidente cubano y ocasionalmente nublado con aisladas lluvias en zonas cercanas al litoral norte. Luego de un amanecer parcialmente nublado en el resto de la costa norte, se prevé poca nubosidad en el interior y sur de la isla. Desde el final de la mañana, cuando se estará tornando parcialmente nublado con escasas lluvias, la tarde será cálida en el centro y el oriente cubano con temperaturas máximas que estarán alcanzando los 32 grados Celsius. En el occidente serán más frescas las temperaturas y las máximas alcanzarán los 27 grados Celsius. En la noche estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Los vientos procederán del norte en el occidente cubano con velocidades que estarán alcanzando los 30 kilómetros por hora y las rachas serán serán superiores. En el resto de la isla soplarán del nordeste y alcanzarán los 25 kilómetros por hora. En cuanto al mar, se pronostican marejadas en la costa norte occidental y habrá oleaje en ambas costas orientales. En el resto de los litorales se espera poco oleaje.
¿Te fijaste que no hizo el pollito con la mano izquierda hoy?
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:30 de la mañana. Gracias a todos por seguir en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí. Son las 8:30 a esta hora todavía, como decía en una canción hermosa, el novio de Exilda, Alejandro Sanz.
Uno de ellos.
¿Cómo que uno de ellos?
Claro.
¿Tú tienes más de un novio?
Sí.
¿Sí?
Ese es uno.
¿Y los otros
quiénes? Ese es mi primer amor.
Sí. Uh-huh. ¿Y el otro?
No te
y,
cuento.
¿Y el otro y el otro?
Sigue hablando de Alejandro Sanz.
Bueno, Alejandro Sanz, cuando empieza a nosotros que nos levantamos muy temprano y miro al cielo, siempre miro al cielo y me acuerdo de esa canción.
Te da tiempo mirar el cielo.
Sí, un pedacito. Y veo los rayos así del sol que empiezan a salir.
¿A qué hora? Si tú ahora no hay rayos del sol.
Sí, y dice Alejandro Sanz, son los azules heridos del amanecer. Y el tipo se la comió con eso. Son los azules heridos del amanecer, claro, porque cuando empiezan esos rayos del sol así, siempre me acuerdo del novio de Exilda. Y a partir de ahí ya empiezo a pensar en la novia de Alejandro. Tengo que hacer un chiste.
No hagas chiste.
Bueno, es una anécdota interna que sucedió aquí hace más o menos un año. Exilda ahorita me dijo, cállate ya, chico, porque dice que estoy hablando mucho hoy.
Demasiado.
Y recuerdo un día que estaba hablando con el difunto Viñoli, que en paz descanse, no se murió, se retiró, que yo le decía a Viñoli, que sabe mucho de navegación, y le decía, si tú tienes un bote que tiene tres motores, cuando estás navegando, las hélices, la hélice de la izquierda va hacia un lado, la de la derecha rota, pero la del medio hace pareja con cuál, rota a la misma, en el mismo sentido que la de la izquierda o que la de la derecha, en un bote de cuatro motores es fácil, dos para un lado y dos para el otro, pero cuando es impar, y entonces Exilda la saqué de quicio, me dijo,
sí.
¡Cómprate el bote!
Ya, acaba de comprarte el bote.
Y ponla de vuelta.
Sí, porque es que le da muchas vueltas a las cosas, ¿no?
Que al final me quedé sin saber, Exilda, por fin, en la propela.
A mí que me interesa
la propela del medio, ¿para dónde gira? ¿Hacia la derecha?
A mí eso no me interesa.
Chica, pero tú no estabas diciendo que te querías ir del país.
Cuando tú quieras ir a comprar algo, tú vas allí y le preguntas al que te está vendiendo las cosas, pero no tienes que formar tanto rollo. Te complicas demasiado la vida.
Mira, Jaimito me dio la solución, que me compre un bote de dos motores. Que
tú te complicas mucho la vida.
Bueno, para eso me lo compro de uno. Y que,
No.
Que más económico.
Se complica la
de
vida.
De dos motores. Y entonces los dos irán hacia adentro, ¿no? Una a favor de las medicinas del reloj.
No puedo,
otra,
me voy. Permiso.
Deja que atravesar tu eres. 8:33 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias.
Gracias, Alfredo. Desde la prisión de Aguica, en Matanzas, el preso político Félix Navarro denuncia que las autoridades judiciales de Camagüey hacen caso omiso a las quejas de los reclusos.
La Fiscalía Militar en la región de Camagüey, en Cuba, apaña delitos y violaciones contra los presos en nuestro país, como sucedió durante la queja número 1 del 2021 y el atestado número 76 de 2022. En dicho proceso, el fiscal dictaminó falta de pruebas donde la manipulación y el encubrimiento saltaban a la vista. Juan Carlos Garrote Molina, preso cubano de Jovellanos, provincia de Matanzas, quien denuncia por segunda vez tal corrupción, ya fue víctima de tales manipulaciones en la región de Matanzas, lo que demuestra una vez más que el comunismo no admite que el preso cubano tenga la razón, pues siempre se la quitan. Denuncia desde la prisión de Aguica, en Colón, Matanzas, Félix Navarro Rodríguez, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
En la isla también aumentan las horas de apagones y las autoridades además han anunciado que las afectaciones van a seguir en el mes de febrero. José Luis Ramos informa.
Y hoy estamos hablando de unos niveles de afectación que el día que lo haya pueden ser de 2 y de 3 horas. Y no a todo el mundo y no a todas las provincias, sino en el momento que ocurre.
Había dicho Vicente de la O. Levy, ministro de Energía y Minas de Cuba, pero no es así, según Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
Sí, podemos decir que la bombilla estalló, la bombilla de ilusión que nos había creado el mes de diciembre de que iban a disminuir los cortes eléctricos, pues acaba de estallar enfrente a nuestra cara y deja en evidencia dos cosas. Uno, que lo de diciembre fue una anomalía, algo voluntarioso y fabricado para intentar cumplir con una promesa. Probablemente cancelaron o pararon lo que queda de la industria nacional, y vaya usted a saber las atrocidades que se cometieron para lograr no afectar al sector residencial, y que también las bajas temperaturas con la consiguiente falta de necesidad de encender los ventiladores, los aires acondicionados, contribuyó a eso. Ahora mismo estamos de vuelta a nuestra realidad, que son los apagones.
Las últimas 2 semanas del mes de diciembre y en la primera de 2023 no se reportaron interrupciones en el suministro eléctrico en la isla, según la empresa estatal Unión Eléctrica. La situación responde a una mayor disponibilidad, reportó la agencia EFE. El ministro anunció que los apagones regresarán en febrero, coincidiendo con mantenimientos en las termoeléctricas.
Eso significa que van a coincidir, en algún momento van a coincidir mantenimientos, sobre todo en el mes de febrero, hasta ahora.
Hay personas que se quejan de que se produce el apagón sin previo aviso.
Y nos estamos dando de bruces con la realidad de un país que no tiene termoeléctricas ni infraestructura para poder satisfacer la demanda energética de las casas, no solamente del sector residencial, sino también del sector industrial productivo y las oficinas estatales.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Horacio Manuel Cartes Jara, expresidente de Paraguay, y a Hugo Adalberto Velázquez Moreno, el actual vicepresidente, por participar en actos de corrupción que socavan las instituciones democráticas en Paraguay. También sancionó a 4 empresas por ser propiedad o estar bajo el control de Cartes. Estas personas y entidades están designadas de forma de conformidad con una orden ejecutiva en la cual se implementa la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está comprometido a abordar la corrupción sistemática en todo el mundo, dijo el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Neeson. En Venezuela, el dirigente Juan Guaidó dijo el jueves que su simbólico gobierno interino, eliminado por decisión de la propia oposición, manejó en 4 años un presupuesto de unos 150 millones de dólares de dinero público bloqueado por sanciones internacionales. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El gobierno interino de Juan Guaidó usó un presupuesto cercano a 150 millones de dólares en 4 años. Así lo informó el jueves el líder opositor durante un acto de rendición de cuentas tras la supresión de su presidencia interina, que recibió amplio respaldo internacional. La sesión transcurrió a oscuras luego de un apagón eléctrico.
El presupuesto utilizado público aprobado por unanimidad, por cierto, por la Asamblea Nacional, no llegó a 150 millones. Y uno pudiera decir, bueno, es mucho, poco, ¿cuánto es esto? Para defender la democracia, para recuperar y derrotar a una dictadura.
Los fondos provinieron del dinero público bloqueado por sanciones internacionales y puesto en sus manos.
Todo lo que se utilizó de fondos públicos, más o menos es el presupuesto de un municipio de la capital de un año.
El líder opositor explicó que en 2020 el 70% de los recursos fueron utilizados para el programa Héroes de la Salud, que otorgaba un bono a trabajadores del sector durante la pandemia.
Luego, en el 2021, también casi el 50% fue destinado a ayuda social, también al sostenimiento de la Asamblea Nacional.
Guaidó defiende la continuidad de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora y electa en 2015, al desconocer los comicios de 2020, en los que el chavismo recuperó el control del poder legislativo. El foro extendió su mandato en enero por un año más. Dijo también que los fondos fueron auditados por una empresa privada que mantuvo bajo reserva y que emitió un informe que fue entregado a las autoridades de Estados Unidos, que otorgan las licencias para acceder a los recursos. El presidente Nicolás Maduro acusó a Guaidó y sus aliados de corrupción en el manejo de los recursos.
Y en Colombia, las negociaciones con la guerrilla del ELN deben tener en cuenta los derechos humanos desde el inicio. Así lo advirtió el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Radio ONU tiene este informe.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, finalizó este miércoles una misión oficial de 2 días a Colombia, invitado por el gobierno de ese país. Durante su encuentro con el presidente Gustavo Petro, Türk expresó su satisfacción por la adopción de la nueva política de paz total del Ejecutivo colombiano, que incluye el compromiso de aplicar en su totalidad el acuerdo de paz de 2016 con las FARC-EP. Del mismo modo, celebró la reanudación del diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Con relación a las actuales negociaciones de paz, considero que es importante que las autoridades colombianas garanticen que las negociaciones con el ELN y los diálogos con otros actores armados tengan en cuenta los derechos humanos desde el inicio. Añadió que es necesario que las negociaciones se centren específicamente en las víctimas y las comunidades afectadas y que se garantice su participación. Igualmente calificó de crucial que las mujeres puedan participar de forma significativa en las conversaciones de paz. Turca aprovechó su estancia en Colombia para renovar la presencia de su oficina en el país sudamericano hasta el año 2032. El alto comisionado llegará este jueves a Venezuela para iniciar una misión oficial a invitación del gobierno.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isidre y Jacobina.
Ocho y cuarenta y... cuarenta y dos minutos de la mañana, porque aquí la hora es la que es.
Yo suspiro, yo respiro, yo cuento hasta no sé cuánto para no perder la paciencia con Alfred. Un saludo para Leonardo I, que está por ahí. Y está saludando a todo el colectivo de Tempranito de Mañana, así que gracias.
Leonardo I, la primera persona que escribió un correo mismo, electrónico.
Por eso lo bautizaste.
Leonardo I.
Él bautiza a todo el mundo, Leonardo I.
Sí, señor. Sí, tiene tipo de nombre de botella de brandy. ¿Ah? Un Leonardo I.
De alcurnia, de alcurnia.
Sí, sí, sí. Vamos a hacer una destilería y ponemos ahí a Leonardo I. Exilda, vamos a repasar ahora algunas efemérides musicales. Y quiero comenzar por esta, por hablar de El Rey. Cuando uno habla de El Rey, alguna gente piensa en Pablo Escobar. No, Pablo Escobar estaba... El Rey de verdad, el Rey de la música, Elvis Presley. Resulta que un día como hoy, pero del año 1956, aquí en Estados Unidos, Elvis Presley terminó de grabar su primer disco. Primer disco que llevaba su nombre. Era un joven que llegaba, irrumpía en la escena nacional y que después no paró de tener éxitos y su figura creció tanto que lo colocaron como uno de los mejores artistas de todos los tiempos. Lo apodaron El Rey, pero bueno, vamos a escuchar una canción de su primer álbum para que... Por ejemplo, Mandy Quincalla, que estaba ya en primera fila sentado en el año 56 escuchando esta canción, Blue Sweet Shoes.
Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready, now go get going. But don't you step on my blue shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue shoes. Knock me down, step in my face, slander my name all over the place. I'll do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue shoes.
Bueno, esta canción es una canción de rock. No la escribió Elvis Presley, la escribió Carl Perkins. Se publicó como sencillo, como dije, en el año 1956. Y está considerada por algunos como una de las primeras grabaciones del rock and roll de la historia.
You can burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Do anything you wanna do. Honey, lay off of my shoes, don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything.
¿No me ves? La película Elvis está nominada a los Oscars de este año, señores, y se perfila como mejor película. Y no la he visto, pero dicen que la actuación de ese chico de Austin Butler como Elvis es sensacional. Así que nadie sabe, y quizás se lleve el galardón de mejor película.
Bueno, y siguiendo con efemérides musicales, tenemos que un día como hoy, del año 1880, aquí en Estados Unidos, Thomas Alva Edison patenta la lámpara incandescente. Se va a trocar a Teudy, que dice, ay, ha ido un sencillo Thomas Alva Edison, espérate, ay, no tengo.
Que se llama así, la lámpara. la luz de tu lámpara, la lámpara de tus ojos, algo así. Sería un buen tema, ¿verdad?
No, un día como hoy, 27 de enero, nació en el año 1756 uno de los grandes compositores de todos los tiempos. Este señor fue, además de compositor, pianista, director de orquesta, maestro del clasicismo, uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. Su vida fue llevada al cine con simplemente su apellido, Mozart. Estamos hablando de Wolfgang Amadeus Mozart. Mira, dice,
ya, porque dice él sabe que tú solo ibas a decir, dice, así que... Ya la gente te conoce.
Sí, que voy a tumbar la cámara aquí. Parte es cuando Jaimito saca el pañuelito y se lo pasa así por la mejilla.
Y tiene un lunar. Tenía un lunar en la mejilla.
Bueno, pues hasta las 9 de la mañana vamos a estar escuchando.
No, chico, no.
Qué bello. Bueno, pues nos regaló esa música de...
Nos regaló esa música.
Mozart, que hace las delicias de nuestro equipo técnico aquí. También un día como hoy nació este señor. Bueno, vamos a ver porque ahora se...
Siempre lo mismo. Siempre lo mismo, señor. Después no quiere que yo le diga cosas.
Nació un día como hoy, 27 de enero, pero del año 1918, este guitarrista de blues estadounidense, Elmore James. Vamos a escucharlo. Y señores, qué clases de swing tiene esa música. Elmore James, nacido en Mississippi, 27 de enero de 1918, guitarrista de blues estadounidense. Obviamente comenzó su carrera musical en Mississippi con un estilo sin trabas y apasionado por este sonido característico del slice blues. Vamos a escuchar. Este con talento no debería de morir a temprana edad. Es el caso de Elmore James, que murió con 45 años nada más de un infarto agudo del miocardio en el año 1963. Este evento trágico impidió que este señor siguiera componiendo esta magnífica música. Bueno, pasamos a el año 1957, porque en este año nació un guitarrista británico de un grupo extremadamente famoso. Y estamos hablando del grupo Pink Floyd. Y el guitarrista es Yannick Gers.
We don't need no education. We don't need no thought control.
Bueno, ya lo reconociste.
Bueno, me acaban de pasar.
Ya,
de
te equivocaste. Di lo que ya, basta.
Es que ya, yo no.
Ya, pero di lo que es. Ya.
Me equivoqué, era Pink Floyd, claro, Nick ya. Mason, nació Nick Mason de Pink Floyd, me equivoqué.
Hoy es viernes.
Floyd, banda de rock británica que se fundó en Londres en el año 1965, está considerada como un ícono cultural del siglo XX, una de las bandas más influyentes, más exitosas, más aclamadas en la historia de la música popular. Cuando son las 8 y 52 minutos de la mañana, tiempo de deportes con con Pepe La Calle.
¿Qué tal, amigos oyentes? Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Tremenda fiesta en la capital española que se extendió hasta horas de hoy, justamente viernes por la madrugada, tras la victoria del Real Madrid sobre el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey. Tuvieron que acudir a tiempo suplementario, pero el equipo merengue salió airoso 3-1, eliminando a los colchoneros de la Copa del Rey. Todo había comenzado con un gol de Álvaro Morata para el equipo Atlético de Madrid, pero luego el Real Madrid empató gracias a Rodrigo, Benzema metió el primer tanto en el primer tiempo suplementario y luego Vinicius Jr. con el definitivo 3-1 para darle al Real Madrid la clasificación a las semifinales de la Copa del Rey, el segundo torneo más importante del fútbol de España. Así que una vez más tenemos la posibilidad de ver un superclásico, pues el Barcelona había eliminado a la Real Sociedad de San Sebastián 1-0. El Osasuna de Pamplona eliminó al Sevilla 2-1. El Valencia fue eliminado en casa por el Club Vasco Bilbao 3-1. Y ahora el Real Madrid 3-1 sobre el Atlético. Así que cuando venga el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey, podríamos ver otro clásico entre Real Madrid-Barcelona o inclusive se pudiera dar en la final. También en el fútbol soccer, hoy justamente comienza la jornada número 18 de la Liga Española de Fútbol, pero el partido que todo el mundo quiere ver se va a jugar el domingo a las 3 p.m. hora de Cuba, cuando el actual segundo lugar de la Liga, el Real Madrid, se enfrente al actual tercer lugar de la Liga, la Real Sociedad de San Sebastián, este domingo 29 de enero. Y luego el jueves el Real Madrid juega en casa contra el Valencia. Inmediatamente después de ese partido, el Real Madrid tiene que alzar vuelo porque va a participar en el Mundialito de Clubes de la FIFA Marruecos 2023, representando a la UEFA en este torneo donde solamente juegan los campeones de cada confederación. Nos quedamos en el viejo continente y seguimos hablando del fútbol soccer porque hoy arranca en Alemania la jornada número 17 de la Bundesliga y este año tenemos la Bundesliga más interesante en dos generaciones, pues tenemos a seis clubes a menos de 5 puntos de diferencia y justamente esta tarde a las 3 p.m. hora de Cuba el Leipzig juega contra el Stuttgart comenzando la más reciente jornada. El Bayern de Múnich tiene 36 puntos, el Union Berlin 32, Leipzig con 32 y luego tenemos al Frankfurt, el Borussia Dortmund y el Freiburgo, todos con 31 puntos y como les dije, generalmente el Bayern de Múnich tras 17 jornadas tiene una ventaja de 15 puntos sobre su seguidor más cercano, pero este año la Liga Alemana de Fútbol la más interesante en varias generaciones. Ahora pasamos con el baloncesto profesional de la NBA. Entre los partidos de esta noche, el Miami Heat en casa a las 8 p.m. contra Orlando Magic, el Miami Heat mejorando con promedio de 27-22. Recuerden que hace solamente 2 semanas estaban por ahí de los 500. Los Raptors de Toronto en San Francisco esta noche contra los actuales campeones nacionales guerreros de Golden State. Golden State con promedio de 24-24. Se mantienen a duras penas a flote los Raptors de Toronto con 22-27. Los Bucks de Milwaukee contra los Pacers de Indiana a las 7 p.m. Los Grizzlies contra los Timberwolves de Minnesota y los Cavaliers de Cleveland contra Oklahoma City Thunder. Recuerden, amigos, la tercera ronda de los playoffs de la NFL, el fútbol americano, este domingo a las 3 p.m., los 49ers de San Francisco contra las Águilas de Filadelfia y luego a las 6:30, los Bengalas de Cincinnati contra los favoritos Jefes de Kansas City. Esta es la semifinal de la NFL, el fútbol americano. Y una vez más, la revista financiera Forbes ha publicado las franquicias más ricas y pobres, por decirlo así, de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas. Para sorpresa de nadie, los Yankees de Nueva York es el equipo de pelota más rico del planeta, valorado en 6 mil millones de dólares. Los Dodgers de Los Ángeles, la segunda más rica, 4.100 millones de dólares. Los Medias Rojas de Boston, 4.000 millones de dólares. Luego están los Cachorros de Chicago, 3.800 millones de dólares. Los Gigantes de San Francisco, 3.500 millones de dólares. Los Mets de Nueva York, y esto le sorprende a mucha gente, apenas, por decirlo así, 2.700 millones de dólares. Los Cardenales de San Luis, luego están los Phillies de Filadelfia, los Angelinos de Anaheim, y entre los últimos, los menos valorados o los menos caros, por decirlo así, de la revista Forbes, los Marlins de Miami, 990 millones de dólares, ni siquiera 1,000 millones. Tampa Bay Rays, 1,000 millones. Luego está Kansas City, Oakland y los Rojos de Cincinnati, 1,200 millones de dólares. O sea que los dos equipos de la Florida son los dos más pobres, por decirlo así, según la revista Forbes. Muy bien, amigos oyentes, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En punto de la mañana se acaba de sintonizar ahora Radio Martí. Le tengo una mala noticia, se ha perdido una hora de programa, pero le tengo otra buena noticia, y es que todavía nos queda una hora de programa. Este tempranito y de la mañana de hoy, viernes, tiene en la producción el hombre platero y yo, el lápiz y él. Jaimito Almiral con su lápiz de bodeguero a la derecha, con sus espejuelos de Juanito, me lo regaló Oscar de la Renta. Teudy Giró en la sala de redacción. Está Elena Rodríguez, Tomás Cardoso. Está también Jorge Jauregui. Está Ivette Pacheco. Está Marielena Cruz Varela. Está Ariadne González. No están Ricardo Quintana. No está José Luis Ramos. No está Amado Gil. Y no está otro burujón de gente que, claro, vienen ya cuando el día está calientico. Pero el Cindy y yo nos levantamos bien temprano, cuando estaba a 60. Y eso sí es de mérito, ¿no es verdad, Cindita? Que te tiraste una bufanda y te vestiste de negro.
Yo no sé ni qué decir, ¿eh? Sinceramente. No sé qué decir, no sé qué hablar cuando él se pone así. De verdad que yo me quedo aquí así arrobada, escuchando. Y no robada, arrobada, sí, mirándote, observándote.
Por cierto, le tengo un chisme interno aquí que, bueno, siempre... pero...
Interno, pero que tú lo haces externo, sí, con sí, una sí, facilidad. Sí, sí, sí.
Yo, tú sabes que yo...
Sí.
Yo tengo...
Él es el de Relaciones Exteriores de aquí del
tengo
programa.
Tengo un problema con la lengua, sí, tengo un problema con la lengua, enseguida veo algo. Uh-huh. La vista mía tiene un músculo conectado a la lengua.
Ay,
eso es directo.
¿Qué viste
no
ahora,
pasa por el cerebro?
¿Qué viste ahora?
Exilda, uh-huh, que es una persona, uh-huh, una dama que aprecia mucho el pasado y su niñez, vino con una sortija en donde tiene engarzado el primer diente de leche que se le cayó. Y ahí lo tiene,
no tiene,
parece una pastillita de menta.
¿Viste qué cosa más chula?
Una, qué cosa más linda, qué dientecito más lindo tú tenías cuando chiquita. Y una rosita, sí, viene vestida muy sobria ella. Es viernes y viene vestida de negro, un color sobrio.
De seriedad.
De seriedad, cosa que...
Que sí, que yo
que
sí.
Que no te pega para los viernes.
Sí, sí me pega, sí me pega.
No te pega para los viernes.
Pero la bufanda
no
que dejé tiene varios colores, así que es como, tú sabes,
para tornasol.
Para compensar.
Qué bien.
Y los zapaticos de serpientiga.
A ver, saca la lengua de vida, a ver si la tienes partida a la mitad.
No, tú sí que la tienes así, porque tú lo dices todo y no te quedas callado. Por favor, señores, escriban rapidito un saludo para el cubano de Finlandia, tempranito
cubano
Martí.
De Finlandia. Ojalá se le vaya la luz.
Interesantísimo el video, él le ha encantado.
Sí, sí, sí.
Ha quedado arrobado.
Sí, que se te vaya la luz.
Dice que se va a robar las chicas del video. Sí, tempranitomartí@gmail.com.
Son las 9:03 minutos de la mañana y ahora nos vamos a un boletín informativo con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Opositores dentro de Cuba y en el exilio han pedido en una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que no haga concesiones al régimen de La Habana sin que antes se hayan materializado ciertas condiciones. Ibe Pacheco entrevistó a algunos de los firmantes.
Opositores y organizaciones pro democracia y de derechos humanos dentro y fuera de Cuba se encuentran entre los firmantes de una carta enviada al presidente Joe Biden en la que le piden no dialogar con el régimen cubano hasta que se hayan liberado todos los presos políticos y se respeten los derechos humanos en la isla. Desde Washington, el pastor exiliado Mario Félix Leonard, quien rubricó el documento, dijo a Radio Martí:
nos ha parecido lamentable la postura, la posición que ha adoptado hasta este momento la Casa Blanca, sobre todo en las últimas semanas, en una postura de evidente apaciguamiento ante la dictadura de Cuba, y que de continuar lo único que va a hacer es oxigenar a la dictadura en La Habana.
También firmó la misiva el opositor y expreso político cubano Ángel Moya Acosta, quien desde La Habana dijo a Radio Martí:
más allá de que sea una decisión legítima del gobierno norteamericano, nosotros que estamos en Cuba, que somos víctimas, al igual que los cubanos exiliados, tenemos derecho a exigirle al gobierno de los Estados Unidos que tienen que ser relaciones condicionadas.
Desde España, Ernesto Gutiérrez Tamargo, quien rubricó la carta por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, aseguró a Radio Martí que el texto tiene la intención de que el presidente Biden tome una actitud positiva y activa en aras de un proceso de transición democrática en Cuba mediante vías de ordenamiento legal.
Esencialmente, el pluralismo político, la justicia, la igualdad, la democracia, los derechos humanos, el respeto a la libre convocatoria electoral supervisada, vigilada y contrastada a nivel internacional, y lógicamente que se produzca un proceso donde no existan ni más presos políticos ni más exilio en Cuba.
Por otra parte, el abogado cubano residente en Madrid indicó:
el presidente Biden lo que debería propiciar es ser un generador, un facilitador y un, digamos, un motor de ese proceso de cambio en Cuba, que sobre todo que se haga de manera pacífica y ordenada, y sobre todo que se haga de manera irreversible. No dar la apariencia del cambio que luego no produzca realmente un cambio.
La carta con título "Presidente Biden, extienda su mano al pueblo, no a la dictadura", entre otros, la firman los activistas Salomé García Bacallao, la activista Anameli Ramos, el movimiento Damas de Blanco y Plantados hasta la Libertad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Cubanos consultados por Radio Martí expresan su descontento con el regreso de los prolongados apagones en la isla. Tomás Cardoso tiene esta información.
El incremento de los apagones en Cuba desde el lunes, con cortes del servicio eléctrico de hasta 6 horas en la mayoría de las provincias cubanas, sumado al desabastecimiento de alimentos, incrementa ya el descontento en la población. Informaron a Radio Martí residentes desde la isla. Este miércoles, las interrupciones alcanzaron hasta las 8 horas en Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos, señaló el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
El malestar es inmenso porque la promesa que había dado el oficialismo era que los apagones iban a ser de 2 y 3 horas. Y si ya iniciamos con 6 y 8 horas, el pronóstico debe seguir aumentando cuando entre ahora la reparación de efecto y otras empresas eléctricas que van a entrar en febrero también. Desde el lunes también los padres y las madres que tienen niños pequeños tienen que abandonar el puesto de trabajo porque los internados, donde dan almuerzo, no hay almuerzo.
Santi Espíritus no escapa a los apagones, que promedian 5 horas diariamente, advierte el periodista independiente Adriano Castañeda.
En los 8 municipios de la provincia de Santi Espíritus se están efectuando estos torturadores apagones. El desabastecimiento en este comienzo del 2023 es más fuerte.
El cuentapropista Joel Espinosa Medrano describe el escenario con el faltante del fluido eléctrico en Santa Clara.
A horario pico están tumbando la corriente. Regresa ya con un bajo voltaje, pues está afectando también a muchos equipos electrodomésticos que el Estado no se responsabiliza.
La ciudad de Guantánamo ya enfrenta apagones dos veces al día por circuitos, para un total de 6 horas, informó el periodista independiente Ander La Guerra Blanco.
Sin alimentos, sin electricidad, un malestar profundo en la población. No se explican por qué tienen que seguir viviendo esta situación.
Ya llevan semanas desde el inicio de año sufriendo apagones en vanes en la provincia de Holguín. Además del faltante de arroz y frijoles, nos dijo William Tamayo.
Aparte de que tuvimos un apagón ayer de 6 horas, desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde, tuvimos también un apagón por la madrugada. El pueblo anda estinado.
Edris Pozo, en el reparto Zamorana en Santiago de Cuba, comentó que están promediando 6 horas los cortes eléctricos.
De contento que tiene el pueblo, volver a lo mismo. Fíjate que yo tenía ahí unos bombillos recargables de eso, que no se me habían vendido porque habían puesto la corriente y ya la gente lo están comprando nuevamente.
Y desde Pinar del Río, el campesino Esteban Ajeta Bascal expresó.
Se está cayendo la hora la corriente, 5 horas al día. Hoy hubo apagón la mañana entera y se espera que por la noche también vuelva a haber apagones. Poco alimento que uno puede resolver para poder consumir, la mayoría de las veces se te echa a perder, principalmente los lácteos de los niños.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El representante de Estados Unidos ante la OEA, Francisco Mora, lamentó la política del gobierno de Nicaragua de no cooperar con el organismo o respetar la voluntad del pueblo. Mora dijo ayer en una conferencia de prensa que la OEA se ha pronunciado claramente de una manera positiva a favor del pueblo y la democracia nicaragüense y debe seguir haciéndolo a pesar de la negativa del gobierno centroamericano. Agregó que el régimen de Ortega Murillo no tiene interés ni voluntad en entrar en conversaciones no solo con la OEA, sino con su mismo pueblo. El diplomático estadounidense de origen cubano dijo además que la OEA y Estados Unidos estarían dispuestos a tener conversaciones en pro de la democracia del país siempre que hubiera seriedad por parte de Nicaragua para tener un diálogo abierto y honesto. Y las expectativas de diversos sectores de la sociedad civil venezolana son bajas respecto a los alcances de la visita de un alto funcionario de las Naciones Unidas. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
El alto comisionado de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, inició una visita oficial a Venezuela donde mantendrá encuentros con funcionarios del gobierno, representantes de organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos fundamentales, representantes de grupos de víctimas, integrantes de agencias de la ONU y diplomáticos. La visita ocurre tras la aprobación en primera discusión de una ley que, según la sociedad civil, amenaza con ilegalizar a las organizaciones no gubernamentales. Y aunque para diversos sectores hay pocas expectativas sobre la visita del funcionario, para activistas como Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal, la visita de Turk es positiva porque podrá constatar la realidad de las violaciones a los derechos fundamentales.
Y particularmente nos parece muy oportuna esta visita de cara a lo que pareciera ser ya una clara estrategia de limitación de las organizaciones no gubernamentales, particularmente de las que nos ocupamos de los derechos humanos, con miras a su posterior neutralización, es decir, para que no podamos seguir haciendo nuestro trabajo.
En tanto, Griselda Sánchez, profesora y presidenta de la Fundación Formación de Dirigentes Sindicales, que ha encabezado las más recientes protestas de educadores, espera que la visita del alto comisionado sirva para que se exponga el rol importante y fundamental de las ONG en el país.
Me parece una visita muy oportuna, sobre todo en estos momentos donde el país está en la calle exigiendo salario decente, donde, bueno, nos hemos organizado en cada rincón de Venezuela para visibilizar la realidad que tenemos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela dijo que la visita obedece a una invitación del presidente Nicolás Maduro y reiteró su disposición de dialogar ampliamente con el funcionario. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Fiscales rusos prohibieron Medusa, un portal de noticias popular e independiente en ruso, afirmando que plantea una amenaza para la seguridad del país. El informe lo tiene la agencia AFP.
El jueves, la oficina del fiscal general afirmó que había clasificado a Medusa como una entidad indeseable, incrementando la presión sobre la página web. Un comunicado explicó que sus actividades plantean una amenaza para los fundamentos del orden constitucional y la seguridad de la Federación Rusa. El sitio independiente, fundado en 2014, tiene su sede en Letonia para eludir la censura en Moscú. Las autoridades rusas han lanzado una campaña de presión, cerrando o suspendiendo los medios de comunicación independientes desde el inicio de la invasión a Ucrania. El acceso a páginas web de medios radicados en el extranjero se ha restringido. Rusia ya había clasificado a Medusa como un agente del extranjero en 2021.
Hasta aquí este boletín de noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Martí. Está escuchando Tempranito y de Mañana.
Bueno, y Alfredo y los oyentes, ahora le estamos dando los buenos días y la bienvenida al programa a Elaine Acosta. Ella es socióloga y también es directora ejecutiva del Observatorio de Cuidados, Derechos y Envejecimiento Cuido 60. Muy buenos días, Elaine.
Buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar en el programa.
Elaine,
vamos a comenzar hablando de cómo ustedes han estado enfocados en lo que es las desventajas de la población adulta en Cuba, y es por eso que quisiera que nos hablaras de estadísticas referidas a este tema. ¿Qué han documentado ustedes como organización sobre este sector generacional en Cuba?
Sí, nosotros hemos estado trabajando en el monitoreo justamente de la situación de las personas mayores en Cuba, en general, tanto en la situación de las características demográficas como también de la situación económica, del valor de las pensiones, de la situación de salud, etcétera. O sea, en general, en relación con todos los indicadores sociodemográficos que caracterizan y afectan también a la población mayor. Y hemos estado elaborando también un mapa que recoge los servicios que se están brindando a la población mayor, porque es una de las dificultades también que se tienen en Cuba. Y además hemos realizado un catastro para identificar cuáles son las vulneraciones a los derechos que tienen las personas mayores en Cuba. En nuestro sitio web se puede encontrar esa información. En eso hemos estado trabajando alrededor de hace un año y medio.
Doctora, ¿influye y de qué manera? Le pregunto porque no sé. Para el envejecimiento, digamos, sano de una persona, si vive en una ciudad populosa o si vive en el campo, más alejado del ajetreo, ¿eso influye en la salud del el envejeciente?
A ver, en general lo que influye no es tanto el sitio, si sea la ciudad o una zona rural, sino que efectivamente tenga las condiciones necesarias y los servicios adecuados para que pueda tener un envejecimiento saludable. Lamentablemente esas condiciones hoy no están dadas en Cuba. Los servicios en general, tanto de salud como de protección social, han venido precarizándose. Toda la crisis económica que existe en Cuba ha afectado fundamentalmente a las personas mayores. Por ejemplo, todo el tema de las pensiones y de su poder adquisitivo se ha visto absolutamente mermado. Después, sobre todo, del año 2021, con la famosa ordenamiento, la hiperinflación, esto ha disminuido, obviamente, los ingresos que recibe las ya mermadas pensiones de la población mayor, que si bien habían aumentado, pero el costo de la vida ha aumentado muchísimo más que el valor que subió de las pensiones, ¿no? Y además el Estado ha venido disminuyendo los servicios y las prestaciones sociales que las personas mayores tenían. Por ejemplo, todo el tema del sistema de atención a la familia, los comedores famosos, donde las personas mayores podían acceder al menos a una alimentación que se sabe que no era la más balanceada ni la más adecuada, pero por lo menos podían tener un almuerzo elaborado. Los precios de estos lugares subieron escandalosamente y los subsidios también que tenían disminuyeron considerablemente, y esto afectó especialmente a las personas mayores, que es el grupo que más utilizaba estos comedores. Y hoy por hoy, muchos de ellos no utilizan este servicio sencillamente por su carestía, ¿no? O sea, el tema hoy de la crisis alimentaria es obviamente uno de los principales factores que incide en un envejecimiento saludable, como usted me preguntaba. Y eso es sucede tanto en la ciudad como en las áreas rurales. En Cuba, probablemente en algunos espacios rurales también hay más dificultad para acceder a la alimentación, aunque aparentemente sea más fácil.
Sí, Elaine, ustedes como organización están lanzando también convocatorias a dos concursos, al concurso literario Si yo te contara y al fotográfico Mirar la vejez. Háblanos un poco de esto.
Sí, estamos muy contentos de poder realizar esta segunda convocatoria a los concursos, porque la idea es que podamos participar entre todos, una convocatoria abierta a todas las personas sin distinción de edad. Queremos sobre todo animar a que muchas personas mayores puedan participar, ya sea con un escrito o con una fotografía, que puedan contar, ¿no?, y expresar lo que piensan acerca de cómo viven su vejez y los significados de ser una mayor, de ser una persona mayor en Cuba, y que se puedan reflejar las distintas problemáticas y aportes de la voz de las propias personas, y no solo de quienes investigamos o monitoreamos esa realidad. Esos trabajos, junto a los ganadores, junto con los del año pasado, vamos a incorporarlos en un libro que va a editar Cuido 60. Y por eso, o sea, la idea es, queremos dar justamente voz a quienes no tienen voz usualmente. Muchas veces excluimos, ¿no?, y hablamos por las personas mayores de su realidad, y queremos que ellos mismos nos las cuenten, pero también familiares, sus cuidadores, muchas mujeres son principalmente quienes les cuidan y llevan esa responsabilidad. También pueden contar, o ya sea en una fotografía o en un cuento, esta realidad. Vamos a estar recibiendo esos trabajos hasta el 10 de marzo, así que hay tiempo. Las bases de nuestro concurso están disponibles en nuestra página web, pero también en nuestras redes sociales de Cuido 60. Nuestra página web es www.cuido60.com. Para acceder desde Cuba tienen que utilizar un VPN. Sí. Y si tuvieran dificultad para acceder a nuestras bases, que también están disponibles a través de las redes sociales, nos pueden escribir al correo alejandra.lache@cuido60.com y gustosamente le enviamos las bases por correo electrónico.
Doctora Acosta, hay una diferencia, al menos algunas personas han podido percatarse de las diferencias que hay entre los asilos de ancianos que están dirigidos por la Iglesia Católica y asilos de ancianos que están dirigidos por el gobierno. ¿Saben ustedes la magnitud de esa diferencia y cuáles son las carencias fundamentales de los asilos de ancianos dirigidos por el gobierno?
Sí, en efecto, hay diferencias sustantivas en la calidad, sobre todo del servicio y de las instalaciones que se prestan en los hogares o los centros de cuidado que existen o que provee el Estado y los que proveen las instituciones religiosas. En las indagaciones que hemos realizado, efectivamente esas diferencias son sustantivas, sobre todo en la calidad de la alimentación, en las condiciones en las que están las instalaciones, en el trato que reciben esas personas. Lamentablemente, es difícil a veces realizar o acceder a realizar investigación sobre las instituciones estatales, por obviamente las reservas y los reparos que pone el Estado para ingresar a sus instalaciones. No existen tampoco estudios de evaluación de funcionamiento de estos servicios que estén de acceso público y que uno pueda, como en otros países, consultar la calidad o el estado del servicio que se presta. Pero sí sabemos a través de entrevistas, ya sea con personas mayores o con cuidadores, que obviamente la preferencia es por utilizar los hogares, en el caso de lo que son residencias de larga duración, como se llama, cuyos prestadores sean, en este caso, la iglesia o instituciones religiosas que tienen este tipo de servicios a lo largo del país y que administran estos hogares.
El tema de la migración en estos momentos, muchas personas saliendo de Cuba, ¿también está afectando lo que es el cuidado de los adultos?
Definitivamente. Este es probablemente uno de los, además de la crisis alimentaria, el tema de la migración hoy es uno de los factores que puede estar incidiendo más bastante en la situación de las personas mayores. El caso de Cuba, ya teníamos una crisis, un déficit de cuidado significativo. Recuerden que el cuidado de las personas mayores en Cuba sigue siendo fundamentalmente asumido por la familia, y son las mujeres dentro de la familia quienes asumen fundamentalmente el cuidado de sus parientes y en este caso de las personas mayores. Si estas personas, que fundamentalmente jóvenes y también mujeres, están migrando, muchas de estas personas mayores es probable que estén quedando solas o con otros familiares no tan cercanos. Sabemos por la encuesta previa que se realizó, la encuesta nacional de envejecimiento que se realizó en el año 2017, que han aumentado de manera significativa los hogares con personas mayores solas. Ese dato no lo tenemos actualizado en términos cuantitativos a lo largo del país porque esa encuesta no se ha vuelto a realizar, pero es de suponer que con la densidad, o sea, con el número, con el aumento significativo de personas que han migrado, muchos de ellos sigan, ha aumentado el número de personas o de hogares con personas mayores solas en Cuba. Hemos visto también al mismo tiempo personas mayores haciendo el recorrido hasta hace muy poco, recorrido desde Nicaragua, con todas las condiciones de riesgo para llegar a los Estados Unidos, justamente alegando que no querían quedar solos en Cuba y poder reunificarse con su familia. Esas personas mayores han enfrentado, digamos, a todos los riesgos que tenía esa travesía para cualquier persona, obviamente más en el caso de una persona mayor. O sea que en este sentido ellos han protagonizado también las travesías migratorias, además de ser o de ser impactados, ¿no?, por la salida de muchos de sus familiares, ¿no? El tema de la soledad en las personas mayores sabemos que es un problema que se enfrenta en esas edades, y en el caso de Cuba es probablemente uno de los temas más serios, sin una infraestructura que pueda, ¿no?, respaldar o apoyar o acompañar a estas personas mayores. La verdad es que el tema en este sentido hoy es preocupante.
Doctora Acosta, a pesar de las dificultades que hay en Cuba, la expectativa de vida se ubica alrededor de los 78 años, uh-huh, una expectativa de vida alta, pareja, uh-huh, a países desarrollados. ¿A qué atribuye usted esto?
A ver, de todas maneras, sí es bueno aclarar que esa esperanza de vida igual ha disminuido en los últimos años, a pesar de, obviamente, de ubicarse dentro de los primeros debido a, digamos, a los indicadores de envejecimiento que tenía Cuba. Es bueno aclarar que esa esperanza de vida ha disminuido, impactada especialmente por la pandemia y por el deterioro y la crisis del sistema de salud. Ahí hay datos, no los tengo ahora exactamente aquí a mano, estudios del profesor Albizu Campos, que y también del profesor Carmelo Mesa Lagos y Sergio Díaz Briquet, que indican una caída en la esperanza de vida en Cuba. No obstante ello, obviamente estos indicadores estaban siendo elevados como resultado sobre todo de las políticas de salud, que en un momento permitieron, ¿no?, una atención por lo menos primaria que universal, que facilitara, ¿no?, o prevenir ciertas enfermedades. Obviamente con el deterioro y la crisis del sistema de salud, esa esperanza de vida ha sido afectada. Las políticas sociales en general en ese momento expansivo, sobre todo hasta los principios de los 90, también contribuyeron a que la esperanza de vida creciera, ¿no?, en Cuba. Lamentablemente, como le digo, todo eso está siendo afectado en la actualidad y se ha visto, digamos, una disminución. De todas formas, yo siempre hago la misma pregunta. El problema es un indicador efectivamente de éxito, pero uno, la pregunta que se hace es si podremos vivir más años en Cuba. El punto no es si podremos vivir más años, sino en qué condiciones los vamos a vivir y si podremos disfrutar de una vejez digna.
Asimismo, es muchísimas gracias por haber estado en Tempranito y de Mañana y seguir arrojando pues datos precisos acerca de la situación de la población adulta en Cuba. Muy agradecidos porque haya estado hoy en esta mañana acá en el programa, Elaine.
No, encantada, el gusto es mío. Muchas gracias a ustedes por interesarse y por invitarnos al programa.
Cómo no, un placer, doctora Elaine Acosta. Gracias por participar en Tempranito y de Mañana.
9:29 de la mañana y después de esta conversación seguimos acá con el estado del tiempo para Cuba. Hoy se pronostica una tarde agradable con aisladas lluvias en el occidente de la isla, cielos parcialmente nublados en el occidente cubano y estarán ocasionalmente nublados con aisladas lluvias en zonas cercanas al litoral norte. Luego de un amanecer parcialmente nublado en el resto de la costa norte, hoy se prevé poca nubosidad en el interior y sur de la isla desde el final de la mañana, cuando se tornará parcialmente nublado con escasas lluvias. La tarde será cálida en el occidente, las temperaturas serán más frescas y alcanzarán los 27 grados Celsius. En la noche estará entre los 20 y los 23 grados Celsius. En cuanto al mar, se pronostican marejadas en la costa norte occidental y oleaje en ambas costas orientales. En el resto de los litorales se espera poco oleaje.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 9:30 de la... No, espera un momentico. 9:31 de la mañana, porque aquí la hora es la que es. Exilda, se abre el telón y aparece un hipopótamo bebé, chiquitico. Se cierra el telón. Se abre el telón y aparece un hipopótamo joven, ya caminando y eso, corriendo, riéndose. Se cierra el telón. Se abre el telón y aparece un hipopótamo adulto, ya de 750 libras. Se cierra el telón.
¿Cómo parecido
se
a ti.
Ajá. ¿Cómo se llama la obra?
No sé.
Hipocresía.
Y morir de sed teniendo tanta agua, ¿no? Ay, por favor. Señores, gracias por la sintonía. Yo me quedo de una pieza con este muchacho, no sé.
¿Y este muchacho?
Muchacho adulto, adulto mayor, muchacho adulto mayor.
Hipopótamo joven.
En fin, Alfredo, presenta lo que viene ahora.
Son las 9:32 de la mañana y ahora viene el último boletín de noticias de este Tempranito y de Mañana de hoy viernes 27 de enero con Ariadne González. Bienvenido.
Gracias, Alfredo. La seguridad del Estado ha prohibido a madres de presos políticos asistir a la iglesia los domingos. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
La seguridad del estado de San José de las Lajas, en la provincia Mayabeque, prohibió a madres de manifestantes del 11 de julio, encarcelados, asistir a la iglesia a rezar por la libertad de sus seres queridos. Laida Yirquis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto, Marta Perdomo, madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, y Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, anunciaron el pasado domingo que se proponían hacer cada semana una caminata dominical hasta la iglesia católica de la localidad para reclamar la libertad de sus hijos, como habían hecho ese día. Pero la policía política se apresuró a citar a las mujeres para amenazarlas con que no tolerarían actividades de ese tipo.
La citación fue para decirme que el domingo no podía salir. Ya no, que podría salir separada, como se le dijeron a Marta.
Dijo Lisette Fonseca tras asistir a la unidad policial de San José de las Lajas, donde fue advertida.
No podíamos salir porque había tenido eso mucha repercusión, que estábamos en todas las plataformas.
Asimismo, fue aconsejada Marta Perdomo, citada para un día antes a la misma estación policial. Por su parte, Laida Jacinto Abad indicó que ella no había sido citada por las fuerzas represivas.
Yo voy a seguir reclamando la libertad de todos los presos políticos en Cuba. Nuestros hijos son inocentes, todos los presos políticos en Cuba son inocentes. Por mucho que ellos hayan hecho, el delito más grave que pudo haber cometido uno de estos presos, uno de estos muchachos que tenemos hoy día en estas mazmorras, en cualquiera de las acciones que se cometieron el 11 de julio de 2021 en nuestra patria, es ínfimo, es insignificante en comparación a los años que llevamos nosotros de represión, de opresión, de maltrato, de hambre, de miseria, donde nos han llevado a nuestra población.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Casi 80 miembros de la bancada demócrata del Congreso de Estados Unidos pidieron al presidente Joe Biden que anule las nuevas restricciones al asilo y reconsidere su política migratoria. En una carta encabezada por el senador cubano-americano Robert Menéndez, los legisladores critican que el programa de permisos humanitarios a migrantes de Cuba, Nicaragua y Haití sea a expensas del derecho a solicitar asilo en la frontera con México. Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dijo en una rueda de prensa que los legisladores reconocen que Estados Unidos está experimentando un difícil desafío migratorio en la frontera sur. El senador por Nueva Jersey añadió que como funcionarios electos, los congresistas tienen el deber de proponer soluciones legales que protejan a los solicitantes de asilo y además que garanticen la expulsión segura de los migrantes que no tienen derecho legal a quedarse. El representante demócrata por Texas, Greg Casar, dijo que el primero es necesaria una reforma migratoria integral, pero mientras tanto se necesitan más permisos y apoyar a las comunidades que están sufriendo en América Latina. Nos vamos hasta Haití. Manifestantes y policías marcharon el jueves en la capital para protestar contra los asesinatos de agentes por parte de pandillas armadas en la nación caribeña que sufre el recrudecimiento de la violencia. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Manifestantes y policías marcharon el jueves en la capital de Haití por los asesinatos de agentes por parte de pandillas armadas en el país que sufre el recrudecimiento de la violencia. Colocaron barricadas en Puerto Príncipe, un día después de que pandillas que tienen el control de buena parte de Haití y se financian de secuestros extorsivos atacaron la sede de la policía en un poblado al norte del país y mataron a 6 policías. Los manifestantes intentaron asaltar la oficina del primer ministro Ariel Henry y entraron en la pista del aeropuerto internacional de Toussaint Louverture hasta interrumpir el tráfico aéreo. El miércoles, 2 agentes fueron asesinados y luego otros 4 fueron arrastrados hacia las afueras de la estación de policía, donde fueron ejecutados. Desde el comienzo de año, 14 policías han sido asesinados por pandillas armadas. Haití sufre una creciente crisis política y económica, provocada en parte por el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Según el último informe de la ONU sobre Haití, la fuerza policial sigue sobrecargada, sin personal ni recursos.
El Papa Francisco pidió hoy no olvidar ni negar el asesinato de millones de judíos perpetrado por el régimen nazi de Alemania al conmemorar el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. En un mensaje publicado en Twitter, el pontífice dijo que el exterminio de millones de personas hebreas y de otras religiones no puede ser ni olvidado ni negado. No puede haber fraternidad sin arrancar primero las raíces de odio y de violencia que han alimentado el horror del Holocausto, escribió Francisco. Hoy se celebra el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, en el que murieron unos 6 millones de judíos a manos del régimen nazi de Alemania y de la liberación en 1945 del campo de concentración de Auschwitz. Hasta aquí este boletín de noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando? Tempranito, Tempranito y de Mañana. Con Exilda y Jacobino. Tempranito.
9:38 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Exilda, me quedan dos cumpleaños, el otro me tiró la pata un día como hoy, de personas, celebridades, gente de la música que hizo un impacto muy grande y se van a volver. De hecho, ya son inolvidables. Este señor, que ya lo había anunciado anteriormente, pero que Teudy me había puesto un papel aquí equivocado, porque la culpa no cae en el piso, hay que echársela a alguien. Teudy, que como no habla ni va a hablar, pues se tiene que quedar callado ahí. Un día como hoy del año 1957, el guitarrista británico de Iron Maiden, Yannick Gers, nació. Así que vamos a escuchar. You'll take my life, but I'll take yours too. You'll fire a musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. Jaimito levantando el lápiz feliz de escuchar a Iron Maiden. Hay que destacar que este señor tiene cierta similitud con Exilda. Este señor es zurdo, pero toca la guitarra como si fuera un derecho. Exilda es derecha y cuenta el dinero con la zurda. Así que hay una pequeña similitud.
Es más fácil de guardar.
Que yo no sé lo que está diciendo. Un día como hoy del año 1967 nació Manuel Quijano, cantante español, y ahora sí lo vamos a entender, de este grupo musical, obviamente español, de León, no el León Medical Center, donde va Mandy Quincalla, de León en España, este cantante de rock latino. Así que vamos a escuchar a Café Quijano.
Y es que por más que yo te quiera y aunque tres vidas viviera, pendenciero y mujeriego lo seré hasta que me muera. Y aunque a tres mujeres quieras y las tres vidas viviera, a ti que lo mereces te querría la primera.
Sí, sí, sí.
Pendenciero y mujeriego lo seré hasta que me muera. Y aunque a tres mujeres quiera, a ti que lo mereces te querría la primera.
Sí, así es como le gustan a las mujeres.
Esta canción va dedicada a muchos. A muchos.
Canción número
uno. No voy a mirar.
Número uno desde el año 97 hasta la fecha en todas las emisoras de España. Bueno, muchas felicidades a Manuel Quijano en su cumpleaños. Y un día como hoy, del año 1901, falleció este gran compositor italiano de nombre... Bueno, no lo voy a decir el nombre porque todos van a saber. Se murió Giuseppe Verdi. Nació en 1813, murió en Milán, un día como hoy, 27 de enero de 1901, compositor romántico italiano de ópera. Saque el pañuelo usted, Teudy, y usted también, Jaimito. Eddie, tumba eso.
De una pieza me quedo. Qué manera de decir. No, 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 no. Hoy es viernes, señores. Ustedes tienen que perdonarle cualquier cosa que él esté haciendo en el día de hoy.
No, porque ya se me va a disparar eso para los deportes. Ya, está bueno ya. Señores, un día como hoy también murió un actor cómico francés, por cierto, de padres españoles, muy famoso en Cuba, no solamente por las películas que hacía, sino porque era un tipo simpático en la vida real, un genio del mimo, para mí el mayor que dio Francia, y estamos hablando de Luis de Funes. ¿Se acuerdan de aquellas películas de Fantomas contra Skull and Yard y Fantomas se desencadena? Este cómico francés que nació en la ciudad, no la sé pronunciar, parece que es, bueno, Guanabacoa de Francia, Cooper, no sé. Y murió en Nantes el 27 de enero de 1983, 68 años, comediante, actor de cine, director, productor, actor de doblaje, guionista, cantante, dice John.
¿Tú sabes lo que cantaba él?
No, no sé lo que cantaba. Ah, mira, Teudy dice que tiene.
Por más que yo te
quiera, ¡eso!
Mentira, mentira.
En una oportunidad hay un video por ahí que le están haciendo un homenaje y le están entregando un premio a Luis de Funes. Y nada más y nada menos que se lo está entregando ese gran cómico y esa gran personalidad estadounidense, Jerry Lewis. En cubano decimos Harry Lewis. Bueno, Harry Lewis le está entregando un premio a Luis de Funes. Y cuando usted ve la cara de estos dos genios, es para deleitarse, para deleitarse. Así que bueno, que en gloria esté Luis de Funes.
Estos son los temas nominados por la Academia para los Oscars de este año. Les cuento que Lady Gaga y Rihanna recibieron nominaciones a los Oscars en la categoría de Mejor Canción Original, en la que Taylor Swift quedó fuera. Gaga fue nominada por Hold My Hand de Top Gun Maverick. Gaga coescribió la canción de Top Gun con Blood Pop, el talentoso compositor y productor que ha creado temas para artistas como Madonna, Britney Spears y Justin Bieber. Es la cuarta nominación para Lady Gaga en los Oscars, quien ganó un premio de la Academia en el año 2019 por su canción Shallow con Bradley Cooper. Fue nominada por primera vez por Lift Me Up, una de las canciones de la popular banda sonora de Black Panther, Wakanda Forever. Recibió su nominación número 14 por Aplausos. El tema es interpretado por Sofía Carson. Luego de años nominada a los Oscar, Warren fue finalmente reconocida con un galardón honorario en los premios de los gobernadores del año pasado. Y la categoría de mejor canción original la completan Natu Natu de la película india RRR y This is a Life de Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, quien junto con su banda Son Lux también fue nominado a mejor música original por la labor para el filme. Los premios de la Academia de este año se conocerán el 12 de marzo en Los Ángeles.
Nueve 49 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos oyentes? Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Tremenda fiesta en la capital española que se extendió hasta horas de hoy, justamente viernes por la madrugada, tras la victoria del Real Madrid sobre el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey. Tuvieron que acudir a tiempo suplementario, pero el equipo merengue salió airoso 3-1, eliminando a los colchoneros de la Copa del Rey. Todo había comenzado con un gol de Álvaro Morata para el equipo Atlético de Madrid, pero luego el Real Madrid empató gracias a Rodrigo. Benzema metió el primer tanto en el primer tiempo suplementario y luego Vinicius Jr. con el definitivo 3-1 para darle al Real Madrid la clasificación a las semifinales de la Copa del Rey, el segundo torneo más importante del fútbol de España. Así que una vez más tenemos la posibilidad de ver un superclásico, pues el Barcelona había eliminado a la Real Sociedad de San Sebastián 1-0. El Osasuna de Pamplona eliminó al Sevilla 2-1. El Valencia fue eliminado en casa por el Club Vasco Bilbao 3-1. Y ahora el Real Madrid 3-1 sobre el Atlético. Así que cuando venga el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey, podríamos ver otro clásico entre Real Madrid-Barcelona o inclusive se pudiera dar en la final. También en el fútbol soccer, hoy justamente comienza la jornada número 18 de la Liga Española de Fútbol, pero el partido que todo el mundo quiere ver se va a jugar el domingo a las 3 p.m. hora de Cuba, cuando el actual segundo lugar de la Liga, el Real Madrid, se enfrente al actual tercer lugar de la Liga, la Real Sociedad de San Sebastián, este domingo 29 de enero. Y luego el jueves el Real Madrid juega en casa contra el Valencia. Inmediatamente después de ese partido, el Real Madrid tiene que alzar vuelo porque va a participar en el Mundialito de Clubes de la FIFA Marruecos 2023, representando a la UEFA en este torneo donde solamente juegan los campeones de cada confederación. Nos quedamos en el viejo continente y seguimos hablando del fútbol soccer porque hoy arranca en Alemania la jornada número 17 de la Bundesliga y este año tenemos la Bundesliga más interesante en dos generaciones, pues tenemos a seis clubes a menos de 5 puntos de diferencia y justamente esta tarde a las 3 p.m. hora de Cuba el Leipzig juega contra el Stuttgart comenzando la más reciente jornada. El Bayern de Múnich tiene 36 puntos, el Union Berlin 32, Leipzig con 32 y luego tenemos al Frankfurt, el Borussia Dortmund y el Freiburgo, todos con 31 puntos y como les dije, generalmente el Bayern de Múnich tras 17 jornadas tiene una ventaja de 15 puntos sobre su seguidor más cercano, pero este año la Liga Alemana de Fútbol, la más interesante en varias generaciones. Ahora pasamos con el baloncesto profesional de la NBA. Entre los partidos de esta esta noche el Miami Heat en casa a las 8 p.m. contra Orlando Magic. El Miami Heat mejorando con promedio de 27 y 22. Recuerden que hace solamente dos semanas estaban por ahí de los 500. Los Raptors de Toronto en San Francisco esta noche contra los actuales campeones nacionales Guerreros de Golden State. Golden State con promedio de 24 y 24. Se mantienen a duras penas a flote los Raptors de Toronto con 22 y 27. Los Bucks de Milwaukee contra los Pacers de Indiana a las 7 p.m. Los Grizzlies contra los Timberwolves de Minnesota y los Cavaliers de Cleveland contra Oklahoma City Thunder. Recuerden, amigos, la tercera ronda de los playoffs de la NFL, el fútbol americano, este domingo a las 3 p.m., los 49ers de San Francisco contra las Águilas de Filadelfia, y luego a las 6:30, los Bengalas de Cincinnati contra los favoritos Jefes de Kansas City. Esta es la semifinal de la NFL, el fútbol americano. Y una vez más, la revista financiera Forbes ha publicado las franquicias más ricas y pobres, por decirlo así, de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas. Para sorpresa de nadie, los Yankees de Nueva York es el equipo de pelota más rico del planeta, valorado en 6 mil millones de dólares. Los Dodgers de Los Ángeles, la segunda más rica, 4.100 millones de dólares. Los Medias Rojas de Boston, 4.000 millones de dólares. Luego están los Cachorros de Chicago, 3.800 millones de dólares. Los Gigantes de San Francisco, 3.500 millones de dólares. Los Mets de Nueva York, y esto le sorprende a mucha gente, apenas, por decirlo así, 2.700 millones de dólares. Los Cardenales de San Luis, luego están los Phillies de Filadelfia, los Angelinos de Anaheim, y entre los últimos, los menos valorados o los menos caros, por decirlo así, de la revista Forbes, los Marlins de Miami, 990 millones de dólares, ni siquiera mil millones. Tampa Bay Rays, mil millones. Luego está Kansas City, Oakland y los Rojos de Cincinnati, 1.200 millones de dólares. O sea que los dos equipos de la Florida son los dos más pobres, por decirlo así, según la revista Forbes. Muy bien, amigos oyentes, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Te veo pensativo, ¿vas a comprar los Marlins?
Sí, estoy, creo que puedo alcanzar esa cifra.
Bueno, mejor nos vamos despidiendo con Black Box and Martha Wash. I don't know anybody else. Buen fin de semana.
Buen fin de semana, claro.